Patxi López, Lehendakari, egunon.
Egunon.
Si tuviera que sintetizar su mandato en un solo titular, ¿cuál sería?
Bueno, esta ha sido la legislatura de la paz.
Ese es el titular.
Yo creo que es el titular no solo del gobierno, sino del país, ¿no? Creo que haber conseguido el cese de la violencia era el sueño aplazado de todos los vascos y creo que es la mejor inversión de futuro, además, ¿no? Una inversión social, económica, política, de convivencia.
¿Y usted se va satisfecho con su trabajo?
Bueno, uno no elige el tiempo en que le toca, ¿no?, gobernar. Digo, porque nos ha tocado gobernar en medio de una de las mayores crisis que hemos conocido y a pesar de eso, pues sí me voy satisfecho, ¿no? Y ciertamente, bueno, razonablemente satisfecho. Uno nunca puede estar satisfecho al 100% y orgulloso de lo que ha sido capaz de hacer este equipo de gobierno, porque además de haber acelerado el final de ETA, creo que en medio de esta crisis hemos demostrado que hay una alternativa para hacer la frente bien diferente a lo que está sucediendo en todo nuestro entorno, ¿no? Una alternativa que es capaz de hacer política para intentar crecer económicamente, para intentar sostener el empleo y que además ha puesto pie en pared para no recortar ni desmantelar los servicios públicos y las políticas sociales. Y además ha sido una legislatura de tranquilidad y normalidad política y social. Si uno piensa cómo estábamos hace 4 años y todo era bronca y confrontación. Y sin embargo, en esta legislatura hemos dedicado el gobierno y la política a resolver los problemas de los ciudadanos y no a crearlos.
Uh-huh. Orgulloso y satisfecho, pero eso no se ha visto reflejado en las urnas. ¿Por qué no se lo han reconocido los ciudadanos entonces?
Bueno, esto habría que preguntárselo a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? De todas formas, es evidente que esta crisis primero está castigando a todo aquel que gobierna, da igual el signo que tenga. Además, estas eran unas elecciones en las que aparecía después de un tiempo la izquierda abertzale como un fenómeno nuevo y ha tenido una cierta prima en ese sentido. Pero yo estoy convencido de que este gobierno no es un paréntesis, sino que las cosas que hemos hecho muchas van a quedar y volverá a haber un Lehendakari socialista en este país.
Uh-huh. Quizás se ha centrado mucho en la gestión y se ha olvidado de darle contenido político a su ejecutivo.
Pero es que la gestión es política también. La gestión tiene ideología. Podríamos haber gestionado de otra manera, como se está haciendo en otras partes, ¿no? Y la gestión de este gobierno socialista tenía unas marcadas líneas rojas que son ideológicas, ¿no? Que ha sido el no desmantelar el estado del bienestar, que ha sido no dejar abandonado a nadie en medio de esta crisis, acompañar a los que peor lo estaban pasando y darles una respuesta. Ha sido una ideología también en el sentido de no estar todo el día dándole vueltas a nuestro marco político para dedicarnos a como decía antes, a usar la política para resolver problemas. Quien diga que la gestión no tiene ideología no está diciendo la verdad. Algunos, con el cuento este de que están gestionando la realidad y la situación de crisis, lo que están haciendo es aplicar su programa máximo neoliberal, ¿no? Y están desmantelando todo lo que tanto nos ha costado construir en muchos años, ¿no? Y están recortando derechos y están eliminando prestaciones y están privatizando servicios. Aquí hemos hecho justo lo contrario.
¿Recortó con Zapatero y dejó de recortar con Rajoy?
No, con Zapatero cumplimos la ley. Nosotros no somos un gobierno insumiso, lo que pasa es que lo hicimos de otra manera. Cuando el gobierno de Zapatero dijo, por ejemplo, que había que rebajar un 5% el salario de los funcionarios, nosotros lo que buscamos fue la fórmula para que esa rebaja fuera en la masa salarial y que no los funcionarios vieran rebajado su salario en ese 5%, o no todos, sino los que menos cobraban, no se les tocó, ¿no? Por poner el mismo ejemplo, ahora que estamos hablando de la paga extra, lo que hemos hecho ha sido recurrir, porque eso era invadir nuestras competencias y nuestra forma de organizarnos, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido defender el autogobierno y defender a los funcionarios que bastante están sufriendo ya también esta crisis.
¿Pero van a cobrar o no van a cobrar al final?
Yo espero que sí. Desde luego, nosotros Estamos acelerando todos los trámites para que esto sea así. Además, estoy convencido de que tenemos argumentos no solo políticos, sino jurídicos lo suficientemente sólidos como para que el Tribunal Constitucional nos dé la razón.
¿Se ha dado ya la orden de pago? Porque se dice que si eso está ordenado, ya el tribunal no podría
pagar. La orden de pago está dada. Lo que ocurre es que luego las gestiones, sobre todo informáticas, tienen que ponerse en marcha, ¿no? Y esperemos que hoy se pueda hacer eso.
Uh-huh. ¿Teme alguna sentencia, por ejemplo, que le pueda inhabilitar para cargo público?
No, en absoluto, porque como digo, creo que nuestros argumentos, incluso jurídicos, son muy sólidos, ¿no? La paga extra de los funcionarios aparece en la ley de presupuestos y para no haberla pagado nosotros tendríamos que haber cambiado esa ley. Pero la decisión del gobierno de Mariano Rajoy se produce cuando el Parlamento Vasco está disuelto porque están convocadas unas elecciones y por lo tanto no hay capacidad ninguna para poder modificar esa ley. Por lo tanto nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir la legalidad.
Uh-huh.
Por eso decía que legalmente o jurídicamente es muy sólida nuestra argumentación, además de que invade nuestras competencias en cómo autoorganizamos esas la masa salarial de los funcionarios. Y segundo, políticamente nosotros hemos sido contrarios a esos recortes y sobre todo contrarios a que se utilice permanentemente a los funcionarios como una especie de piñata pública contra la que todo el mundo golpea como si fueran los responsables de la crisis o los privilegiados de la crisis, cuando quiero recordar que los funcionarios en este país son los sostenedores del estado del bienestar, porque funcionarios son los médicos y las médicos o los maestros y las profesoras o el personal de justicia o el de seguridad, es decir, son los grandes sostenedores.
Hace unos días Joseba Egibar les pedía solidaridad con quienes trabajan en el entramado privado, que es donde más dificultades se están pasando.
Y hemos hecho mucha política con las empresas de este país para que sostengan el empleo. Lo último que habíamos hecho son tres paquetes de medidas. La primera era poner en marcha un paquete extraordinario de recursos para la financiación de las empresas, que es el gran problema de este país, que hay muchas empresas que tienen contratos, que tienen negocios, que tienen proyecto y que pueden estar abocadas al cierre si no tienen financiación para hacer frente a esos contratos, y nosotros pusimos en marcha más de 2.000 millones de euros en avales para esa financiación. Pusimos en marcha un paquete extraordinario de apoyo al tejido empresarial productivo de este país, en el que entraban autónomos, pymes, con programas específicos para ayudarles a sostener el empleo, y pusimos en marcha también planes extraordinarios de generación de empleo de acuerdo con empresarios y con UGT y con Comisiones Obreras en la mesa de diálogo social. Por lo tanto, claro que hemos hecho política para resistir a la crisis con nuestras empresas y con nuestros uh-huh. trabajadores.
¿Teme usted una auditoría?
No, en absoluto. Lo que me preocupa es que alguien que pretende gobernar tenga tan poca confianza en las instituciones que va a gobernar, ¿no? Porque las cuentas del gobierno están permanentemente auditadas por sus funcionarios, muchos de los cuales los encargados de hacer este control permanente, quiero recordar que eran altos cargos de los gobiernos anteriores, del propio PNV, están auditadas por el Tribunal Vasco de Cuentas, están permanentemente controladas con el Ministerio de Hacienda, que hace bien poco ha dicho que Euskadi era de las pocas comunidades, de las únicas dos comunidades que estaba cumpliendo sus compromisos de déficit, y están auditadas o controladas por otros organismos internacionales que son los que nos suelen prestar dinero. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que hace bien poco nos dio un préstamo de más de 400 millones a un interés muy bajo, y que no crea que se lo dan a cualquiera sino pasan unos rigurosos exámenes, ¿no? Por lo tanto, nuestras cuentas están permanentemente auditadas. Y el PNV no va, o el próximo gobierno no va a poder jugar con esa excusa de la herencia recibida para aplicar no se sabe qué políticas de recortes, ¿no? Porque en todo caso, la herencia que les dejamos, si es negativa, será porque ellos no han querido hacer una reforma fiscal en este país que nos procurara más ingresos una fiscalidad que fuera equitativa, que fuera más justa y que diera recursos suficientes al gobierno para hacer lo que tiene que hacer, ¿no?
Uh-huh. ¿Es posible el año que viene, con esas cuentas, mantener los servicios públicos sin ejecutar recortes?
El año que viene es un año difícil. Es un año en el que efectivamente los ingresos han caído, en que en el cupo tendremos que aportar más, en el que el déficit que podemos al que podemos llegar pasa del 1,5% al 0,7%. Iñigo Urkullu ha estado diciendo durante la campaña y ahora también que el próximo presupuesto se tendrá que hacer con unos 1.400 millones menos. A la vez dice que hay líneas rojas en los servicios públicos. No es posible. Si quiere recortar 1.400 millones, los grandes bloques de no de gasto, yo digo de inversión de este país, son la educación, son la sanidad, son la seguridad, y tendrá que recortar de ahí.
¿En educación y en sanidad también?
Sí, estoy convencido de que planteará unos presupuestos con esos recortes, pero lo hará porque no ha querido y no quiere tocar la columna de ingresos, y no solo la de gastos, la de la fiscalidad que necesita este país. Uh-huh. Para que se haga una reforma en serio y para que planteemos medidas coyunturales durante la crisis, para que también aporten más quien más tiene, y con esos recursos poder evitar esos recortes.
¿Qué van a votar entonces en el pleno de investidura?
En el pleno de investidura uno solo puede votar a favor o abstenerse. Y el Partido Socialista se abstendrá porque el PNV ha decidido emprender esta marcha de esta legislatura con un gobierno no solo en solitario, sino con un gobierno en minoría. Es muy curioso, ¿no? Porque ellos dijeron permanentemente que lo que necesitaba este país era un gobierno fuerte para hacer frente a la situación de crisis que teníamos por delante. Y sin embargo ya han incumplido su primera promesa porque empiezan con uno de los gobiernos más débiles de la historia, ¿no? Y ha sido por voluntad propia, porque no han hecho ningún esfuerzo por buscar ningún entendimiento con nadie, ¿no? ni puntuales, ni estratégicos, ni de legislatura, ni de nada. Uh-huh. Ha sido decisión del Partido Nacionalista Vasco iniciar la legislatura así, y vamos a ver cómo pueden sacar las cosas adelante.
¿Ustedes, ¿no?, van a estar dispuestos a ser socio prioritario o preferente, llámasele como se quiera,
nosotros,
para darle estabilidad al gobierno?
No, nosotros estamos dispuestos, como siempre, a hablar, a dialogar y a sentarnos a negociar aquellas cuestiones que redunden en beneficio de la sociedad vasca. Lo que no estamos dispuestos es a dar cheques en blanco a absolutamente nadie, ¿no? Lo que pasa es que no hemos tenido ninguna propuesta encima de la mesa para nada de esto, ¿no? Ni siquiera para hablar de nada.
Pero Iván entonaba el otro día esa especie de petición de ayuda o de responsabilidad, ya, con un solos no podemos.
Pero me imagino que se la tendrá que hacer en primer lugar al EBB, que es el que ha decidido poner en marcha este gobierno en minoría, como digo, sin buscar ningún tipo de encuentro, ni de ayuda, ni de colaboración con nadie, ¿no? No digo con el Partido Socialista, digo con nadie, porque todos los partidos que participamos en esa ronda de encuentros con el PNV, cuando ellos querían, bueno, poner en marcha el gobierno, sacamos la misma conclusión, que su vocación era gobernar en solitario y punto, sin llegar a ningún tipo de entendimiento, ¿no? Por lo tanto, el Partido Socialista está dispuesto siempre a ayudar, no al gobierno, al país. Ahora, estos enunciados genéricos que luego están vacíos de contenido, como eso de no, aprobamos todos los presupuestos en todas las instituciones. Ya, pero dependerá de para qué los presupuestos, ¿no? Dependerá de qué presupuestos. Si son unos presupuestos que efectivamente recortan y desmantelan servicios públicos básicos como la sanidad o la educación, con el Partido Socialista que no cuenten.
O sea que la responsabilidad tiene un límite.
La responsabilidad tiene un límite, y es un límite, vuelvo al principio, ideológico en ese sentido, ¿no? No estamos dispuestos a que la crisis sea la excusa para recortar derechos o para recortar prestaciones o para recortar servicios en este país.
¿Va a haber pinza entonces con Euskal Herria Bildu para marcarle el terreno de juego,
bueno,
al Cuyu?
Esto es una cosa que oigo mucho últimamente. Radicalmente no hay pinza ni va a haber pinza. Desde luego el Partido Socialista lo que quiere es hacer una oposición responsable y constructiva, ¿no? Lo decía antes, nosotros estamos dispuestos a hablar, a sentarnos, a negociar, incluso a pactar todo aquello que sea bueno para el conjunto de la ciudadanía vasca. Pero lo que no estamos dispuestos es a dar cheques en blanco y a pactar aquello que sea en perjuicio de la sociedad. ¿Habrá coincidencias en algunas cuestiones con Bildu? Bueno, pues las habrá, y en otras las habrá con el PP, y en otras las habrá con el Partido Nacionalista Vasco, pero sin ningún apriorismo y sin ninguna pinza de ningún tipo que rechazo.
¿Hay quien cree que los acuerdos que se han dado en Guipúzcoa, por ejemplo, en materia de fiscalidad, están anticipando nuevas alianzas en Euskadi?
No, lo que está anticipando son posibilidades que se pueden dar en ciertos debates, en algunos debates puntuales. Es verdad que cuando hemos hablado de fiscalidad, tanto el PNV como el Partido Popular se han negado, siquiera al propio debate. Bueno, ahora leí el otro día que Iñigo Urkullu va a plantear esto en el Parlamento Vasco. Bienvenido sea, porque cuando lo planteaba yo decía que no estaba legitimado para hacerlo. Pero me parece bien que ahora alguien se sume al club y podamos discutir de esto en este país. Bueno, ellos no han querido, PP y PNV no han querido hablar de fiscalidad ni reformar la fiscalidad. Sin embargo, Bildu, allí donde gobierna, en Guipúzcoa, ha querido hacerlo y nosotros hemos entrado a ese debate y a esa posibilidad de buscar acuerdos para que en este tiempo de crisis las cargas de la crisis no caigan siempre en los trabajadores o en los parados o en los jubilados o en los funcionarios, sino aquellos que más tienen también aporten más. Esto es posible hacerlo con Bildu o con todo aquel que quiera. Es decir, lo único que hay dibujado es un escenario sobre un debate fiscal en el que nosotros tenemos unas propuestas que estamos dispuestos a hablar y a negociar pues con todo el mundo que quiera avanzar en esa dirección, pero sin pinzas.
¿Teme alianzas entre el PNV y Bildu para pisar el acelerador soberanista?
Esto también ha sido curioso, ¿no? Porque el candidato del PNV, Iñigo Urkullu, se había pasado toda la campaña diciendo que su prioridad era la lucha contra la crisis, era el empleo, era la economía, y cuando se le pregunta que ante un posible encuentro con Mariano Rajoy, dice que lo primero que le va a plantear es el cambio del marco político. ¿En qué quedamos, no? ¿No tendrá otras cosas primero que hablar con él de economía, de este cumplimiento del déficit, del tema del cupo? Pues no, dice que lo primero es el marco político. Bueno, y ahí sí que hay una coincidencia también, diré puntual, no voy a decir pinza de ninguna de las maneras con Bildu, porque los dos tienen una apuesta por la independencia, seguramente con ritmos diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí puede haber una cierta connivencia de intereses y de propuestas que tendrá al Partido Socialista enfrente, si lo que pretenden con ese cambio del marco político es avanzar hacia la independencia.
Cuéntenos, ¿en qué cambiarían las cosas si se llevase adelante una reforma del modelo jurídico político hacia un proyecto federal como el que usted defiende?
Mira, un proyecto federal es un proyecto para la unidad y para la corresponsabilidad de todos en lo que nos afecta a todos. Un proyecto federal es un proyecto de multirelaciones, ¿no?, entre todos los que tenemos alguna competencia política, pero más allá de la nomenclatura del proyecto federal o no. Yo siempre he dicho que si el Estatuto de Guernica, que es lo que tenemos ahora, es más que una relación de competencias, es nuestro autogobierno, es nuestro marco de convivencia y es el gran pacto entre diferentes que suscribimos en este país. Si alguien quiere mejorar, lo que tendrá que poner encima de la mesa es algo que mejore esos tres ejes, ¿no? Que mejore el autogobierno, que mejore la convivencia de los diferentes, de los que tenemos ideas distintas, de los que tenemos sentimientos de pertenencia diversos, y algo que recupere y que avance en los pactos para construir este país. Porque claro, poner encima de la mesa marcos políticos que lo que hace sea romper pactos, fracturar a la sociedad, dividir a los ciudadanos, eso sería una marcha atrás que, como digo, el Partido Socialista no está dispuesto a hacer, ¿no? Por eso nosotros iremos a esa ponencia, si se produce, y a ese debate sin ningún tipo de complejos, pero buscando avanzar en autogobierno, en convivencia y en pacto.
¿Avanzar en el autogobierno significa reconocer un marco vasco de decisión?
No, significa, por ejemplo, para poner ejemplos concretos, significa que el gobierno de España no puede alegremente cada viernes en su Consejo de Ministros adoptar decisiones que invadan nuestras competencias. Significa clarificar las competencias de cada uno. Y además yo esto de los marcos exclusivos y excluyentes, las soberanías exclusivas y excluyentes, me parece que es ir no solo contra la historia, sino contra lo que necesitamos en este momento. Yo soy mucho más partidario de ceder soberanía, por ejemplo, a Europa, para construir una Europa de verdad, no la que se está construyendo en este momento, que me parece que es radicalmente contraria a lo que siempre hemos soñado que tenía que ser Europa. Soy mucho más partidario de ceder soberanía para que haya de verdad una política fiscal y financiera y económica y social en el marco europeo, que buscar soberanías exclusivas, excluyentes, que lo único que nos hacen es aparecer como una especie de isla, pero que no tendríamos capacidad suficiente para resolver ninguno de nuestros problemas.
¿Escocia o Quebec sirven como modelos para nosotros?
No, pero es que esto, vamos a ver, mucha gente habla del derecho a decidir y busca ese tipo de ejemplos en otras partes. Pero en estos ejemplos que se me ha puesto, han dicho claramente lo que querían decidir. Es decir, yo lo que pido es que si el PNV quiere decidir la independencia de Euskadi, que lo diga claramente. Claro, esto de derecho a decidir, no, a decidir qué, que tenemos derecho a saber qué quiere que decidamos. Si es la independencia, yo estaré en contra, porque lo he dicho muchas veces, la independencia me parece el peor negocio económico, social y político de Euskadi. Y cuando otros han ido a buscar siempre ejemplos fuera de nuestras fronteras, yo siempre he dicho que el mejor ejemplo es Euskadi. En Euskadi hemos sido capaces de ponernos de acuerdo entre diferentes para definir el marco de convivencia, el marco de relaciones políticas, el marco de autogobierno. ¿Por qué no podemos seguir haciéndolo?
Se ha quejado usted del tono de la oposición que el PNV ha empleado en algunos momentos de esta legislatura pasada.
En casi todos los momentos, ¿no?
¿Por qué?
Desde el minuto
¿Qué le ha molestado? ¿Qué le ha dolido?
No, desde el minuto uno, cuando empezaron por decir que este no era un gobierno legítimo, ¿no? Que este era un gobierno que nacía de una especie de trampa electoral por un cálculo político de no haber permitido a la izquierda abertzale presentarse. Oiga, no. La izquierda abertzale se autoexcluyó de las elecciones al seguir apoyando a la violencia en este país. Y lo único que había era una ley que impedía que hubiera formaciones políticas que fueran tapadera de bandas terroristas y que fueran o que sirvieran para dar cobertura a la violencia. Pero a partir de ahí ha habido más que oposición, ha habido insulto muchas veces, ¿no? Tengo recopilados unas cuantas revistas, unas cuantas declaraciones del Partido Nacionalista Vasco que sobrepasaban la barrera de la crítica política al insulto. Pero yo no soy rencoroso, ¿eh? Yo desde luego el Partido Socialista no va a hacer ese tipo de oposición.
O sea que, como se ha especulado en algún sitio, a lo mejor a mitad de legislatura podría ser posible un gobierno de coalición.
Ya, pero esto es otra especulación que no entiendo muy bien. ¿Cuál es la diferencia de este momento a lo que sucede a mitad de legislatura? Oiga, que el PNV ha decidido gobernar en solitario. Bueno, pues él tendrá la responsabilidad de saber cómo va a sacar las cosas adelante, pero no a mitad de la legislatura. Ahora en el minuto uno que tiene que empezar a elaborar unos presupuestos.
Usted nos dijo en su día que no contemplaba de ninguna manera entrar con el PNV en un gobierno de coalición. ¿Todavía lo sostiene?
No, pero es que esto, ¿para qué vamos a entrar en un asunto en el que ni siquiera quien tiene la responsabilidad de formar gobierno lo ha puesto encima de la mesa? No tiene ningún sentido, ¿no?
El grupo parlamentario del PSE en el Parlamento Vasco tiene una media de edad de 54 años. ¿Dónde está la renovación?
¿Y por qué la renovación tiene que ser generacional? Hay gente que tiene 70 años que tiene ideas mucho más frescas que gente con 25. O al revés. La renovación y la regeneración siempre tiene que ser en las ideas.
Pero usted alertó de un partido viejo.
No, no. Dije que nuestro viejo partido, si no hacía lo que tenía que hacer, se podía convertir en un partido viejo. Y dije muy claramente cuál era el orden de prioridades. Y la prioridad número uno es la política, y es el proyecto político, y es el definir claramente qué ofrecemos a los ciudadanos, cómo somos ese instrumento útil para resolver los problemas que a veces son dramas que vive la ciudadanía en estos momentos en medio de esta crisis. Cómo somos capaces de dar las respuestas al urgente y lo urgente son las necesidades de los que peor lo están pasando, pero también somos capaces de hacer el debate para definir el proyecto importante del socialismo. ¿Qué es el proyecto socialista en el siglo XXI, cuando todo está en cuestión, cuando todo está cambiando? Eso es lo primero y lo fundamental. Si no, las personas, cambiar la foto en un cartel, ¿para qué sirve si no se tienen ideas nuevas? Por eso yo siempre he dicho que el debate previo en el Partido Socialista es de ideas, de propuestas y de alternativas, ¿no?
Generalmente quien abandonaba el puesto de Lehendakari pasaba una especie de segunda fila en la política. No siempre ha sido así, el caso de Garaikoetxea quizás un caso excepcional, pero generalmente ha sido así. Usted, sin embargo, va a seguir en el Parlamento, va a tomar la palabra el próximo miércoles. Sí. Se ha hablado del Senado, se ha hablado de Ferraz. ¿Optaría de nuevo a ser Lehendakari dentro de unos años?
Bueno, pero faltan 4 años, eso lo decidirá el Partido Socialista y además por elecciones primarias, que es el mecanismo que tenemos. Lo que es curioso es decir, no, generalmente no ha sido así. Ha habido un caso que sí y dos que no. Si yo me quedo en el Parlamento, que es mi pretensión, habrá empate, con lo cual ya no se podrá decir generalmente no ha habido. No, si mis compañeros y mis compañeras han decidido y me han impulsado a que me presente para seguir siendo secretario general del Partido Socialista en Euskadi, quieren decir que quieren también que ejerza ese papel de oposición al nuevo gobierno en el Parlamento, ¿no? Y por lo tanto, creo que podemos hacer natural lo que es verdad que hasta ahora podía haber sido excepcional, pero me parece natural que pueda ejercer ese papel, ¿no?
¿Se ha mudado ya?
¿Ya?
¿Se ha mudado?
Sí, sí.
Vive en Bilbao ahora, ha dejado bien allá.
Sí.
¿El traspaso de poderes con Urkullu bien?
Bueno, pues lo estamos haciendo razonablemente bien después de ese primer conato de embarramiento del terreno que dije yo en su día, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí encontrarme esa misma voluntad en el gobierno anterior, porque no hubo reuniones de traspasos, nos encontramos folios en blanco y las carteras estas que se intercambiaban los consejeros estaban vacías. Ahora tendrán todo bien ordenado y toda la información a punto.
Bueno, pues Patxi López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, probablemente con la radio pública la última entrevista en el cargo, aunque entiendo que nos encontraremos de nuevo.
Seguro.
Si usted sigue en el Parlamento, como ha dicho aquí que va a hacer. Un cordial saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carcasco.